antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios, para estar llenos del Espíritu Santo, para poder entender la porción espiritual de la palabra de Dios. Dios es espíritu, y el que lo adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. Para lograr la comunión con Dios, entonces confesamos nuestros pecados, en el momento que lo hacemos en la intimidad de nuestra alma, llegamos a estar llenos del Espíritu Santo y podemos entender la porción espiritual de la Biblia. La Biblia tiene dos capas, una natural y una espiritual. Si no estamos en el Espíritu, esto llega a ser información académica nada más. No sirve para la edificación espiritual. Por eso es necesario entrar al trono de la gracia limpios de pecados y nosotros, cada uno de nosotros, somos sacerdotes en el orden de Melquisedec y podemos, a través de nuestro sacerdocio individualmente, ir al trono de la gracia y confesar nuestros pecados, y en ese momento estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entonces, estamos activados para aprender la palabra de Dios. Vamos a tomar un minutito para hacer eso. El versículo bíblico que se menciona en la Biblia para hacer esto es 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que hacemos eso, como digo, estamos activados, estamos listos para aprender la palabra de Dios. Tomamos un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, conociendo este plan que has diseñado para cada una de nuestras vidas en la eternidad pasada, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, continuamos con este estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Estamos abordando en estos momentos, comenzando con el capítulo 4, los eventos del porvenir. En la clase pasada finalizamos este bosquejo que tiene que ver con el capítulo 4 en adelante hasta finalizar el libro de Apocalipsis. Ya pasamos por la primera etapa, el primer capítulo del libro de Apocalipsis, que es la revelación que le da nuestro Señor Jesucristo al apóstol Juan en la isla de Patmos. Después los capítulos 2 y 3 vimos lo que hace Dios con la iglesia. Estamos hablando nada más y nada menos de que nuestro Señor va a evaluar a la iglesia corporativamente, y vimos a las 7 iglesias, las cuales tienen toda esa evaluación separada, y ahora entramos en esta porción. Lo que quiero hacer ahora es leerles esto. Ya tenemos aquí, como siempre, tenemos la parte del griego. Vamos a abordar solamente las palabras que limpien el significado, no vamos a abordarlas todas, y después de eso, claro está, seguimos viendo el procedimiento que tiene la revelación y qué es lo que hace el apóstol Juan con ella. Después de esto dice, miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como la de una trompeta que, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que son después de estas son lo que ocurre dentro de la iglesia. Capítulos 2, capítulo 3. Las 7 iglesias que están en Asia, lo que hoy es Turquía, y claro está, después de esta evaluación, viene el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia tiene que ver con la llevada de la faz de la tierra de los cristianos. Cuando eso ocurra, solamente quedan incrédulos en la faz de la tierra y se activan los 144,000 evangelistas judíos, 12,000 de cada tribu, para que ellos den el evangelio. Históricamente va a ser un periodo de una muy intensificada evangelización del mundo, pero bajo condiciones verdaderamente horribles. Aquí estamos hablando de estas guerras que están ocurriendo en el oeste del medio, pero en todas partes del mundo. O sea que esto va a ser global, va a haber hambrunas globales, van a haber terremotos gigantescos, maremotos como lo que hemos visto. Estas son cosas que recién se están comenzando a dar. Ahora, nosotros no sabemos cuándo va a ser el tiempo del arrebato de la iglesia, pero sí sabemos que va a ocurrir, que es inminente, puede ocurrir en cualquier momento. Ahora, nosotros podemos ver que estas cosas se están acelerando. Y claro está, también en este aceleramiento nosotros tenemos que tomar cuenta que nosotros hemos sido llamados para predicar el evangelio, que no se nos puede olvidar que el tiempo se está acabando, que tenemos pues que tomar las riendas y tomar papeles en el asunto para la honra de nuestro Señor. Él dice que él vio que había una puerta abierta en el cielo, y cuando Juan ve esta puerta abierta, ya ha sido preparada para que él entre. O sea que esta puerta abierta fue preparada para que él entrara y viera esta visión. Lo que ocurre con Juan es que va a tener un estado estático y Dios le va a permitir a él ver ciertas cosas en este estado de espiritualidad especial. Esto no es simplemente la plenitud del Espíritu Santo, lo cual es requerido de todos nosotros como sacerdotes del Dios Altísimo. Eso es una cosa especial. Es un ministerio especial del Espíritu Santo que le permite a él ver estas cosas que Dios quiere que él vea. Es como una pantalla. Él ve las cosas en vivo y en directo como si estuviera adentro viviéndola. Ni siquiera es tridimensional. Es aún más. No solamente afecta a los sentidos y a los oídos, sino que él puede oler, puede ver esto de una claridad impresionante. Ahora, hay muchas cosas que él no puede, no tiene las palabras suficientes, como lo vamos a ver más adelante, para describir en términos del año 90, 99, 98, las cosas que él ve, la tecnología tan extraordinaria que él ve en esas épocas. No tenía palabras para describirlo porque en esa época no. Imagínense, estamos hablando de algo que es agricultural, una economía agricultural donde no hay nada de tecnología. Él, para describir las cosas que van a ocurrir, pues tiene que utilizar las palabras que él conocía y que conocían las personas de esa época, porque esta información se la da toda la iglesia en el transcurso de 2000 años. O sea que es muy importante y muy interesante. Ahora, lo que sí nos estamos dando cuenta es que todo esto está anclado en el Antiguo Testamento. Todas las visiones, toda la imaginería que se encuentra en estos capítulos están ancladas en el Antiguo Testamento. Y eso es algo que a nosotros nos interesa mucho, porque si conocemos lo que es el Antiguo Testamento, nosotros también vamos a poder entender este libro perfectamente bien. No hay nada oculto en él. Aquí no hay misticismo dentro del libro de Apocalipsis. Incluso la palabra Apocalipsis tiene que ver con la revelación. Es revelación que Dios da por medio de Jesucristo. O sea que esas son cosas para ser reveladas, no para ser escondidas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos algo muy interesante. Si regresamos un par de capítulos, Apocalipsis 1, donde Juan está en la isla de Patmos, podemos ver que en el versículo 10 dice algo muy similar a lo que tenemos aquí en el versículo 1 y 2. Dice en el capítulo 10, fíjense, yo se los tengo aquí: estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y tenemos que él está hablando de una voz como de trompeta, y esto nos indica que está en un estado mental que Dios le ha dado para poder recibir esa información espiritual. Hemos visto que una de las palabras que se utiliza en el hebreo es vidente, un vidente. Nosotros utilizamos el vidente hoy en día como una persona que puede contactar cosas del otro mundo, del otro lado. Pero esa palabra era utilizada específicamente para los profetas del Antiguo Testamento y, hasta en el Nuevo Testamento, para que puedan ver la revelación divina. O sea, en vivo y en directo. Es como ver una película, como les digo, que solamente Dios le puede revelar a la persona que está en ese estado. Una persona de confianza de Dios. Una persona, para ser profeta de Dios y para ser una persona que da esta información, tiene que estar muy pegado a Dios, tiene que amar a Dios, porque a esos a los cuales Él le revela la información. No ha oído una trompeta, sino que está comparando el volumen y la intensidad de la voz que Él escucha en esos momentos. Y por eso lo compara con el sonido de la trompeta. Y después en el versículo 2 de Apocalipsis 4, una vez que Juan oye ese mandato, Dios lo pone en un estado de éxtasis, el cual es transportado mentalmente. Puede ser, fíjense, esta parte él no la clarifica, pero es muy posible que también fue transportado físicamente. Él no entra en ese asunto. Lo que sí sabemos es que tiene una visión perfecta de las cosas que van a ocurrir. En Apocalipsis 4:2 nos dice: al instante, estando yo en el Espíritu, aquí está en el Espíritu, esta es la porción que les digo que no es, esto no es solamente la plenitud del Espíritu Santo, sino este don especial que le da Dios a estas personas a las cuales les está revelando información en vivo y en directo. Pues le permite ver el futuro, en otras palabras. Y vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Entonces, lo primero que nos hace ver es este asunto del trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Aquí lo que nos vamos a dar cuenta es que lo que está haciendo nuestro Señor es que está juzgando al mundo. Y ya les comenté la semana pasada, es más, tres lecciones, les he comentado que el mal, la maldad ha llegado a sus cines, ha llegado a su máxima expresión, y eso se debe a la acumulación de información que el mundo ha logrado incurrir. Ya desde que comienza la imprenta con Gutenberg, que empiezan a sacar información, toda la información que está contenida en la mente de los grandes hombres pensantes, en lo que concierne a la medicina, o en la química, o la agronomía, todos los pensamientos que tiene el hombre, que lo hacen adelantar, ahora son plegados y son puestos en papel. Pues, o sea que ahora la próxima persona que viene no tiene que ir a investigar lo que esta persona ya investigó, sino que esta persona sienta la investigación que él tiene, y simplemente con leerla la persona se da cuenta. Ya puede edificar sobre esa información. Ahora, cuando hay un sinnúmero de personas que están haciendo eso, tiene una gran cantidad de información a la cual puede dirigirse para edificar sobre ella. Entonces lo que ha pasado en el transcurso de los años es que ahora las personas tienen una cantidad de información extraordinaria. Uno de los campos en los cuales es muy interesante es la psicología. La psicología es, pueden, las personas hoy en día, los que son más expertos en esto, como les he mencionado, los Estados, Rusia y China, porque ellos están centrados en el hombre. Como no son cristianos, se sientan en lo que es el hombre y saben cómo manipularlo ya. Y con todos los escritos que tienen, pues lo hacen con una facilidad extraordinaria que el pueblo ni siquiera se da cuenta. Lo que pasa entonces es que la maldad continúa creciendo. Y nos lleva directamente a este arbolito de aquí, que es el arbolito de qué? Del conocimiento del bien y del mal. Pero es conocimiento, ¿verdad? El hombre llega a tal conocimiento que ahora, con el avento de la computadora, las cosas están ocurriendo a una velocidad impresionante. O sea, la ingeniería, cualquier ramo que tú puedas ver, ya ha llegado casi un cine en el cual ya se está edificando a una velocidad extraordinaria, y eso lleva al hombre a separarse de Dios. El hombre hace todas esas cosas sin Dios. No necesita a Dios, que es el plan de Satanás. Es este plan del conocimiento del bien y del mal. No necesitas a Dios para lograr estas cosas, no necesitas a Dios para vivir bien, no necesitas a Dios. Eso es lo que Satanás propone, que nosotros podemos vivir sin Dios. Al llegar a esto, nosotros somos arrogantes, básicamente. Estamos adquiriendo todo lo que es arrogancia, porque nosotros podemos. Yo seré como el Dios Altísimo, yo no necesito a nadie, yo me valgo por mí mismo. ¿Te das cuenta? El momento culminativo de la historia es cuando nuestro Señor Jesucristo juzga todo el mundo entero. Por eso vemos esta visión del trono establecido en el cielo. Y vamos a ver que esta palabra trono aparece muchísimas veces. Es en el versículo 2 y 3 aparece un sinnúmero de veces, pero son 18 veces que aparece la palabra trono, que le da un énfasis extraordinario al hecho de la justicia de Dios, que Dios tiene que juzgar a la raza humana. Este es el escenario inicial en que vemos el trono de Dios, y esto es lo que precede a todos los juicios venideros. Como les he dicho, en este libro no está escrito con el ánimo de dejarnos saber lo que va a pasar en el futuro, en la historia humana, pero esa es la manera en la cual muchas personas abordan este libro. Son personas que tienen ese quisquilleo de saber lo que va a pasar y lo utilizan como un libro que revela las cosas del futuro. Pero no, esto básicamente lo que nos está diciendo es lo que va a hacer Dios con la raza humana. Nosotros no podemos entender lo que va a pasar en la historia humana si no comenzamos con Dios, porque Dios es el creador de todas las cosas y es el que tiene entonces el conocimiento de lo que va a pasar. Él es omnisciente, conoce el principio y el fin. Para Él no hay futuro ni pasado, quiero que sepa. Para Dios todo es instantáneamente. El conocimiento que tiene es completo de todas las cosas. Él supo nuestro pasado, como sabe nuestro futuro, instantáneamente. Él sabe todas las decisiones que vamos a tomar, y ya Él ha provisto en todas nuestras decisiones todo lo que necesitamos para glorificarlo. Oigan lo que dije, no para ser exitosos, sino para glorificarlo. Ahora, si tú glorificas a Dios, Él te va a bendecir. La glorificación de Dios significa que tú estás haciendo su voluntad. Y si tú estás haciendo su voluntad, Él te va a bendecir. La bendición de Dios viene, si una persona está siendo bendecida por Dios, está glorificando a Dios. No es de la otra manera. Nosotros entendemos que la justicia divina ha sido violada por los pecados de los ángeles y del hombre, y nosotros sabemos que tiene que ocurrir un juicio para solucionar la maldad. Y ese es el juicio que se presenta con este trono. O sea que lo primero que tenemos que fijar nuestra mente es en este asunto del trono que ha sido establecido en el cielo precisamente para ese juicio. Ahora, para entender hacia dónde se dirige todo esto, hay que entender que la justicia de Dios tiene que llevarse a cabo desde su trono. La palabra trono son 15 veces que se utiliza en el capítulo 4 y 5. O sea que la Biblia le da un gran énfasis a esta palabra trono. Cuando ustedes ven que en la Biblia se repite una palabra muchas veces, hay énfasis, se está enfatizando algo especial. Aquí tenemos que el énfasis es el trono de Dios. El punto focal de estos dos capítulos entonces es el trono de Dios. Después, los ojos de Juan son atraídos hacia el que se sienta en el trono, y ahora describe la presencia de Dios en este trono. Y claro está, lo hace en términos construidos sobre las imágenes que se encuentran en el Antiguo Testamento, que son muy similares. Nosotros sabemos que él tiene que hacer esto porque hay una continuidad en la palabra de Dios. Todos los libros de la Biblia están unidos. No hay descontinuidad. Solamente cuando se aborda una teología basada, por ejemplo, en el pacto, es cuando hay distorsiones. Porque la teología del pacto lo que hace es aplicar la ley del Antiguo Testamento a la iglesia. Y resulta que la iglesia sería por la gracia. En la iglesia nosotros no estamos bajo la ley mosaica. Estamos bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad, que es superior al de la ley. Ya la ley la cumplió nuestro Señor Jesucristo. Eso se basa en la gracia de Dios. Y nosotros sabemos que la gracia y la ley no se mezcla. No puede mezclar como el agua y el aceite. Aquí vemos que me parece muy importante que veamos algunas de estas imágenes que él está presentando en estos versículos 4 y 5, a través de estos capítulos 4 y 5. La primera que les voy a enseñar ocurre cuando Isaías es delegado a ser un profeta de Dios y es pedido a la presencia de Dios en el cielo, porque es otro de los videntes, que ese es el nombre que él tiene, vidente de Dios, que ve lo que es este trono de Dios. Y fíjense la descripción que él hace y la similitud que tiene con la descripción que nos da el apóstol Juan. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. O sea, está hablando de las faldas del trono de Dios. Llenaban el templo por completo. Y en el capítulo 2 nos dice, por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Aquí tenemos algo muy interesante. En el capítulo 4 de Apocalipsis 4 vamos a ver una introducción a los ángeles, y vamos a estudiar a los ángeles, o sea, vamos a tener un poquito de angelología para cementar nuestro conocimiento de estos seres que nos preceden a nosotros y que en estos momentos son superiores a nosotros. No son ángeles de luz, no están diseñados para estar en un cuerpo como nosotros, que nos restringe a nosotros enormemente, restringe nuestra capacidad de movimiento, nuestra mentalidad. Yo les he dicho que si un ser humano tiene una inteligencia de 145 o un coeficiente intelectual de 145, estos ángeles tienen un coeficiente espiritual de 1000, 2000, 3000. No están sujetos a la carne. La carne viene siendo como, no sé si ustedes se recuerdan, el primer avión que voló, que era como de cartón casi, comparado con un jet de propulsión a chorro, es casi lo mismo, pues. O sea, mucho más avanzado de lo que era. De paso, ese avión que se voló por los hermanos Wright, ahora se ha convertido en un jet subsónico. ¿Y eso por qué se logró? Porque la acumulación de información, una sobre otra, se va edificando hasta que llegan a grandes cosas espectaculares. Bueno, el asunto es que la alusión a las 6 alas nos hace ver que los serafines tienen 6 alas. Y porque hay otros ángeles similares que solo tienen 4 alas. Los serafines, querubines y los seres vivientes de Apocalipsis 4 son únicos. Y son los únicos que nosotros conocemos con alas. Los otros ángeles no se mencionan que tienen alas. O sea que estamos hablando de la plana mayor de los ángeles. Hay un ejército celestial y hay una plana mayor en el ejército celestial. Y estas alas hablan de su posición. Cuando tú ves ángeles en alrededor del trono de Dios, son los más destacados, los más altos. Cuando tú ves un rey sentado, tú no vas a ver barrenderos al lado de él, ¿verdad? Vas a ver a las personas más importantes del imperio sentado con el rey. Ocupan una posición importantísima. Estos ángeles tienen esa, la analogía, esto es lo que estamos viendo. Aquí vemos que están cantando a voz alta, cantan los unos a los otros. Hay como, yo canto, tú canto, pero no lo hacen todo un solo golpe, sino que van cantando uno por otro. Ahora fíjense lo que dice Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Título de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Él es el Señor de los ejércitos. Este es el general 5 estrellas del ejército. O sea, el más alto de todos, no hay más alto que él. Él es el que tiene todos los ejércitos a su disposición. Toda la tierra está llena de su gloria. Ese es el canto que ellos hacían. Un serafín está a un lado del trono y otro al otro lado y cantan en alta voz. Y reciben una respuesta así como un eco. Uno canta y el otro después lo responde. Uno canta y el otro responde. En el versículo 4 de Isaías dice, sobre las cabezas de los seres vivientes había como una bóveda de manera de cristal maravilloso extendido por encima de sus cabezas. Aquí la palabra Hayah significa una criatura que vive. Es algo que vive y es una clasificación de ángeles. Ya nosotros sabemos que estos ángeles, estos seres vivientes, son ángeles querubines. Nosotros sabemos, más adelante les doy más información, estos son querubines de 4 alas y reciben una respuesta de cada uno, ¿verdad? Por encima de sus cabezas, dice, y después quiero que vean que estas criaturas no tenían una palabra para describirla él. Por eso las describe como criaturas, como seres vivientes en el hebreo. Y claro, está arriba del trono de Dios algo que también es casi indescriptible, que es como un cristal translúcido que se extiende sobre las cabezas. Y vamos a ver algo similar cuando lleguemos a Apocalipsis 4:3. O sea que fíjense las descripciones, fíjense el transcurso del tiempo que ha tomado lugar y las descripciones siguen siendo muy, muy parecidas. En Ezequiel, a otro libro, en Ezequiel 23, dice, y debajo de la bóveda las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, que cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Están viendo entonces otra clase de ángel en el capítulo 23. Esos son los querubines de cuatro alas. En Ezequiel 1:24, fíjense lo que nos dice. Oí el sonido de sus alas cuando andaban. Era como el sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como el ruido de una muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se detenían, bajaban sus alas. Fíjense todas las descripciones que le da para poder traer el sonido que él escucha. Como les he dicho, esos videntes era como si estuvieran ahí presentes. Fíjense lo que ocurre aquí. Él describe el sonido de las alas de estos querubines como el sonido de muchas aguas, como una torrente. Yo no sé si ustedes han ido a alguna cascada de un río caudaloso. Yo tuve la oportunidad de ir a Venezuela en el año 85. Fui a Venezuela al Salto del Ángel. Y hay un río ahí de agua color café. Tiene un alto contenido de ácido tánico. Cristalino, pero café. Y las cascadas son impresionantes. Tuvimos la oportunidad, fuimos con un grupo de la iglesia precisamente, de 8 personas, y tuvimos la oportunidad de entrar atrás de la cortina de agua que caía. Claro, era un estruendo increíble, el tenías que gritar para que te oyera la otra persona. Y te permitía, una vez que estabas adentro, entrar y ponerte en una de las piedras para que te pegara el agua. Y la vibración era tal, se sentía riquísimo aunque estuviera frío. Incluso a uno de ellos se le bajó todo lo que tenía y todo, se murió de la risa, pero el asunto era que el estruendo que hacen estas aguas son increíbles. O sea, no estamos hablando de un pequeño arroyito que hace, que tiene una cascadita pequeña. No, es un estruendo. Y el otro que utiliza es como una muchedumbre, el ruido de una muchedumbre, como el ruido de un ejército. Estamos hablando de como una gran vibración cuando volaban estos ángeles. Cuando se mueven alrededor del trono pueden oír sus alas que producen un sonido de muchas aguas. Eso es algo muy interesante. O sea que no es un murmullo, pues, de un pequeño arroyo, como les dije, sino es algo grande, es un rugir caudaloso, de un río caudaloso. El asunto es que casi no se puede oír a la persona que está al lado, y eso es lo que nos está tratando de decir él. O sea, la descripción que nos dan de los ángeles nada más, es algo increíble. En el versículo 25 de Ezequiel, y cuando se detenían y bajaban sus alas, se oía una voz de encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas. O sea, le está escribiendo una bóveda, la palabra hebrea describe como una bóveda. Incluso la palabra hebrea describe al cielo como una bóveda. Y yo nunca lo había visto de esa manera, pero si sales, especialmente si estás en un lugar abierto, debido a la manera que está hecha la tierra, se ve cóncava, se ve como un cóncavo. Porque hasta cuando llega a los finales se ve menos. Entonces parece que fuera una bóveda. Pero en realidad pues es algo que está alrededor de toda la tierra. Pero esa es la misma palabra que utiliza. Ahora, en el versículo 26, sobre la bóveda que estaba sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza como de un hombre sentado en él. Aquí vemos algo adicional, esta descripción del trono de Dios que Ezequiel ofrece. En el versículo 27, fíjense cómo continúa. Además, vi una apariencia como de bronce refulgente, como una apariencia de un fuego dentro de ella en derredor, desde la parte de sus caderas hacia arriba y de sus caderas hacia abajo, vi que parecía como fuego y que tenía un resplandor alrededor. Claro, esta no puede ver toda la visión completa porque es demasiado el fulgor que tiene. El fuego simplemente habla de la purificación por juicio. Es la presencia que vimos del Señor Jesucristo cuando se le presenta al apóstol Juan, con los ojos brillantes como de fuego, con el cinturón de oro en el pecho, con las vestiduras blancas hasta el piso, es como la vestimenta de un juez que viene a dar juicio. Ciertas similitudes hay aquí en la imaginería del Señor Jesucristo, como se aparece en Juan en la isla de Patmos. Muy parecido todo. En Ezequiel 1:28 dice, como el aspecto del arco iris que está en las nubes en el día de lluvia, así era el aspecto del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando la vi, me postré sobre mi rostro, y oí la voz de uno que me hablaba. Fíjense, el interés mío en este momento es mostrarles que la nomenclatura, las palabras, la descripción, la simbología, los símbolos vienen del Antiguo Testamento. No son inventados por él para nosotros en el Nuevo Testamento, sino que están arraigados en el Antiguo Testamento. Y quiero que noten la mención aquí de un arco iris, que es muy interesante porque la vamos a volver a ver. Históricamente, un arco iris no aparece en la Tierra sino hasta después del diluvio universal. El diluvio universal de Noé, ¿verdad? Aparentemente las condiciones meteorológicas que existían en esa época no se prestaban para producir esa formación de un arco iris, de la manera que Dios había construido la atmósfera antes del diluvio. O sea que no se hubiera podido lograr debido a que no existían las condiciones necesarias para que ocurriera. Pero después del diluvio sí. Después del diluvio sí permitió que hubiera un arco iris en la tierra. Pero finalmente el arco iris proviene del trono de Dios, porque es el lugar, primer lugar que nosotros vemos el arco iris, del trono de Dios. Pero hay una diferencia entre el arco iris del trono de Dios y el arco iris que nosotros vemos en la faz de la tierra, lo cual se los voy a dar en breve. En la historia humana solo ocurre después del diluvio universal como señal del pacto que hace Dios con Noé. Pero está dando las descripciones de las palabras que estamos encontrando en la definición que da Juan en el libro de Apocalipsis. Ahora estamos viendo lo que es este arco iris, pero nos damos cuenta que el arco iris fuera la definición del arco iris en el Antiguo Testamento. En este caso, cuando se habla de Noé, estamos viendo en Génesis 9:11, estamos hablando, Génesis son los comienzos, ¿verdad? El inicio del primer libro de la Biblia. Era un pacto que Dios hace con Noé. Y dice, estableceré mi pacto con ustedes y no volveré a exterminar a todos los seres vivos con aguas del diluvio. O sea que no va a haber una catástrofe mundial que tenga que ver con diluvio o con aguas. Como el tsunami que acaba de ocurrir allá en el Japón. Bueno, eso puede ser localizado, pero no puede ser mundial. Tenemos la garantía. Y cada vez que vemos nosotros el arco iris, tenemos esa garantía. Asimismo dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con ustedes y con todo ser viviente que está con ustedes. Mi arco puesto en las nubes, el cual, ¿de quién es el arco? La está de Dios. El cual será por señal de mi pacto con la tierra. Y sucederá que cuando haga venir las nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes, entonces me acordaré de mi pacto con ustedes y todo ser viviente, de todas las especies, y no habrá más diluvio de aguas para destruir todo ser vivo. Estará el arco en las nubes, lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con todo lo que tiene vida sobre la tierra, y con todo lo que tiene vida sobre la tierra. Aquí vamos a hacer un par de cosas interesantes, porque le voy a dar un poquito más de información de esto. El Señor sí va a juzgar la tierra de nuevo, pero no va a ser con agua. ¿Cuál es el próximo juicio que tiene Dios con la tierra? Fuego, con fuego. Lo vamos a juzgar con fuego. De manera que el arco iris sí era un símbolo del pacto permanente y sigue siendo para nosotros un símbolo de un pacto permanente. Si nosotros vemos el arco iris, nos debe recordar que todavía está en vigencia para la raza humana. Ese pacto también incluye la autorización para efectuar los sistemas judiciales, quiero que sepan, y de la pena capital implementada en el caso de asesinato. ¿De dónde consigues tú la información que te permite tener leyes de pena capital por una persona que mata a otra persona? El pacto con Noé. Es el pacto con Noé. La ejecución de la pena capital fue autorizada con este pacto, que es una de las muchas provisiones del pacto de Noé que siguen en pie y llegan a nuestra memoria con la presencia del arco iris. O sea que otra cosa que vas a ver con el arco iris es que la pena capital está dentro del pacto hecho por Dios. Fíjense, ¿cuál fue el motivo que Dios hizo el diluvio? Para destruir la maldad hasta el punto que había llegado. Pero en la tierra todavía van a haber gente que hace maldad, que va en contra de la palabra de Dios y que cometen asesinato. Y esos tienen, la pena capital está incluida dentro de este pacto. O sea que cada vez que vean un arco iris, no solo reflexionan la fidelidad de Dios, que nunca más va a juzgar a la tierra por medio de diluvios o de agua, sino que también ha autorizado la ejecución de los criminales. Fíjense lo que dice Génesis 9:6. El que derrame sangre de un hombre, pero otro hombre su sangre será derramada, porque la imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces aquí es la primera vez antes de que se haga la ley mosaica. Antes de la ley mosaica, mucho antes de la ley mosaica es esto. Y es muy interesante porque vemos que, claro, está la política de Dios siempre ha sido igual. Ahora, fíjense que aquí no está hablando de guerra. La guerra es fidedigna ante los ojos de Dios. La guerra va a existir en la faz de la tierra y un soldado tiene que obedecer las órdenes para ejecutar al enemigo. Y eso no está incluido en esto. Entonces, la sangre de un hombre habla de criminología. Habla de crimen, no habla de una función del ejército. O sea, hay que tener la diferencia. Estamos hablando de crimen, no de muerte por causas de otra índole. Dios no ha cambiado, sigue igual, tiene su manera de operar y nosotros simplemente, mientras más rápido lo aprendemos, mejor estamos en el plan de Dios. Además, también ha autorizado un buen bistec como alimento. O sea, permite que se coma la carne después del diluvio. Si ustedes son vegetarianos por motivos de salud, está bien, pero no porque la Biblia lo dice, porque la Biblia no lo dice. La Biblia dice que puedes comer tu buena carnita, ya bien sea de res, o bien sea de cordero, de puerco, de la carne que sea. Todos los alimentos, toda la carne está lista para el hombre. Puede ser langosta, pero no de más, sino la langosta que es el saltamontes, hormigas. Hay hormigas en Colombia que se comen que tienen el abdomen muy grande, ¿verdad? Se comen con chocolate, se tuestan y son riquísimas. Sí, de todo se puede comer. Se puede comer. Me estaba comentando José que también en México también se come el zorrino. El zorrino tiene un olor tremendo, pero dice que es excelente para los barros. Esa carne te quita el acné. Y se come, si le quitas la glándula que no sirve, pues, y lo preparas con un buen chilito, ¿cómo te va a quedar sabroso? Y después nos vas a saber la diferencia. O sea que todo es bueno para comer, siempre que le des gracias a Dios. Es aquí donde se utiliza la carne de animal como alimento. O sea que bíblicamente, pues, como les he dicho, no hay racional para ser vegetariano. Puede haber otras razones, como una dieta. Te dice el médico que has comido mucha carne y te está dando gota, cambia la dieta, ¿verdad? En Génesis 9 podemos ver la autorización, fíjense. Todo lo que se mueve y vive, le será de alimento. Todo. ¿Quieres comerte una culebra? Adelante. Un caballo, cómetelo. Si lo puedes preparar bien, no hay problema.
¿Los asiáticos?
Sí. ¿Los asiáticos? Todo lo que se mueve. Los asiáticos comen escorpiones, gusanos, lo que sea. Nosotros a veces, claro está, porque vivimos en esta sociedad, nosotros decimos, ¿cómo es posible que la gente se come eso horrible? No. Es asunto de costumbre, nada más. Como él está diciendo, en la China, cuando tuvieron las Olimpiadas en la China, salían fotografías de las comidas que esa gente comía y uno se queda guacala. Pero no, todo eso se come, bien hecho se come. Pero con eso terminamos con la comida. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el plan que has diseñado para nosotros. Gracias por esta información acerca de los eventos venideros y por la información acerca del trono, que para nosotros es provechosa. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.